Pues hermanitos, tal y como la palabra lo pone, y tomándola muy en serio en esta tarde, la palabra dice que las palabras del Señor nunca regresan a él vacías, sin haber cumplido su voluntad. Por eso yo en esta tarde voy a comenzar esta enseñanza dándole las gracias al Señor y proclamando su victoria sobre toda su palabra que ha sido proclamada esta tarde, aquí esta tarde, durante esta tarde de hoy, aquí quiero decir. Y quiero proclamar su victoria y sus grandes obras, las que Él va a hacer esta tarde a partir de su palabra proclamada a partir de este momento. Porque es su obra, es su misericordia, es su gracia la que obra sobre nosotros maravillas. Su palabra nunca vuelve a él vacía. Te doy gracias, Señor, te alabo y te bendigo en esta tarde, Señor, por todo lo que tú estás haciendo aquí hoy, Señor. Bendito tu nombre, Señor. Poderoso y grande eres tú, Señor. Honor y gloria a tu nombre, Señor. Honor y gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Bueno, hermanitos, no ha pasado algo extraño, ¿no? No ha pasado algo extraño, ha pasado lo que nos ocurre muchas otras veces. Y es que la enseñanza se ha dado ya diluida en las oraciones, en los ecos que hemos hecho, en los cantos que hemos cantado, lo que hemos proclamado todos nosotros a través de estos cantos. Ya la enseñanza está bastante develada, ¿no? El Señor no suele hacer esas cositas muchas veces, sí. Vamos a hablar, por supuesto, de la resurrección del Señor y de lo que eso significa e implica para nosotros realmente. Vamos a comenzar recordando en Juan 10:18, el Señor nos dice una cosa muy importante. En Juan 10:18 el Señor nos dice: nadie ha podido quitarme la vida, sino que yo mismo la voy a entregar. Tengo poder para entregarla y poder para recobrarla. Ese es el mandato que recibí de mi Padre. O sea, que aquello no fue un accidente, ni solamente, bueno, pues obviamente fue la obra y la voluntad del Señor. Pero el Señor Jesús tenía poder para entregarse y poder para levantarse de la muerte. Esto es muy, muy grande. Esto es una dimensión sobrenatural inmensa, inmensa para nosotros. Es su sometimiento al Padre y la autoridad que él tenía, que él sabía cómo iban a hacer las cosas. Jesús le había anunciado a sus discípulos en distintas oportunidades su resurrección. Se los había dicho: estamos subiendo a Jerusalén, va a pasar esto, el Hijo del Hombre va a caer en manos de las autoridades, va a sufrir mucho, pero al tercer día resucitará. Y los pobrecitos míos no se enteraban de nada. El pobre Señor estaba desesperado. 3 o 4 veces se los dijo, no se enteraban, no tenían la luz para comprender lo que el Señor quería decirles. Los 3 evangelistas lo reconocen, tanto en Mateo, lo recogen, tanto en Mateo 26:32 como en Marcos 14:28, y algo más hay, lo declaran de esta forma. Y les había anunciado, además, que permaneciesen en Galilea. Les había dado una instrucción, a pesar, además de anunciar su pasión y muerte. Hay un hecho muy significativo, y es la nueva alianza que se produce cuando el Señor Jesús se levanta de entre los muertos. La alianza hasta ese momento era la alianza que el Señor había hecho a través de Abraham y había dado a través de Moisés, a través de los profetas, en el cual el templo estaba separado, el lugar santísimo, el lugar de la presencia de Dios, estaba en un solo sitio físico. No podíamos acceder, cualquiera de nosotros, a su presencia, mucho menos su presencia dentro de nosotros, ¿no? Solamente al lugar santísimo, a la presencia del Señor, podía entrar el sumo sacerdote en determinados momentos del año y para determinados ritos, una sola vez al año en principio, y para determinados ritos durante el año muy específicos. Solamente un hombre estaba ungido y capacitado ante Dios para presentar esas ofrendas y esos sacrificios ante el sumo sacerdote. El velo separaba ese lugar santísimo del lugar, digamos, donde se congregaba la gente para orar. por decirlo de alguna forma. El Evangelio nos dice que el velo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Significa que aquella alianza queda rota y entramos en una nueva en relación con el Señor. Vamos a ir a Hebreos 9:9-12, donde Pablo nos hace un resumen increíble de este asunto, de este aspecto. Voy a ir saltando un poquillo, ¿vale? Todo esto contiene una enseñanza para el tiempo presente. Las ofrendas y sacrificios que se presentaban a Dios no pueden llevar a la perfección interior a quienes las ofrecen. Se refiere a la antigua alianza. Salto al 11. Pero Cristo ha llegado como sumo sacerdote que procura los beneficios del mundo nuevo. Atravesó el santuario más noble, más perfecto, no hecho por mano de hombres, para decir mejor, no es cosa creada. No llevaba la sangre de chivos y novillos, sino su propia sangre. Y con ella entró de una vez por todas al santuario, consiguiendo rescatarnos para siempre. En efecto, la sangre de chivos, de toros y la ceniza de ternera, con que se rociaba a los que tenían alguna culpa, los hacían santos y puros según criterios humanos. Pero Cristo hizo mucho mejor cuando, movido por el Espíritu Santo, se ofreció a Dios como víctima sin mancha, y su sangre nos purifica interiormente de nuestras obras malas anteriores, para que en adelante sirvamos al Dios que vive. Ese romper ese velo es la demostración física y clara y fehaciente de que se acabó aquella vieja alianza. Se acabaron los sacrificios y que el nuevo sacrificio ha sido Él. Ha sido Él por nosotros para que en adelante sirvamos al Dios que vive, dice aquí. O sea, con un efecto sobre nosotros. Vamos a ver esto con más cuidado ahora. El Señor Jesús, después de resucitado, nos dice en los Evangelios, se apareció a sus discípulos. Muchos de ellos se quedaban atónitos, asustados, perplejos, no podían creer, no podían entender. Y mira que se los había dicho repetidas veces, voy a resucitar, voy a volver, permanezcan tranquilos, permanezcan en tal sitio. Y sin embargo, con todo y eso, es que ni se acordaban de aquello. Ante aquello se quedaban, vamos. Voy a ir a 1 Corintios 15, del 5 en adelante. Un poquito para atrás voy a echar. Desde el 3. En primer lugar, yo les he transmitido la enseñanza que yo mismo recibí. A saber, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día, como dicen también las Escrituras. Y que se apareció a Pedro y después a los 12. Más tarde se hizo presente a más de 500 hermanos reunidos. La mayoría de ellos viven todavía, y algunos ya entraron en el descanso. Enseguida se hizo presente a Santiago y luego a todos los apóstoles. Y después de todo se me presentó a mí también como a ellos. Al que de ellos nació como un aborto, dice aquí Pablo. Es una forma de humildemente reconocer cómo la resurrección de Cristo se hizo presente en él. Yo añadiría, entendiendo lo que quiero decir por añadir, porque la palabra es la palabra, tiene una autoridad en sí misma, pero porque es la verdad y es cierto, yo añadiría que también se presentó a nosotros, a cada uno de nosotros, el Señor resucitado. Porque todos nosotros, la inmensa mayoría de los que estamos aquí, tenemos una experiencia viva del Señor. Todos hemos recibido la efusión en el Espíritu, todos hemos recibido en el Espíritu y vivimos una vida de oración y llevamos una vida de estudio de la palabra. Y tenemos una relación personal con Él, con un Dios vivo, vivo. Por lo tanto, también se ha presentado a nosotros. Y nosotros también somos testigos de su resurrección. Pero su presencia siempre tendrá efecto sobre nosotros, hermanos. Su presencia viva siempre va a tener un efecto sobre nosotros. No es un florero que si está adorna y qué chuli, y si no está, pues no pasa nada. Pues no, 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 no. No. Vamos a tomar el ejemplo de lo que pasó en el camino de Emaús. Dos de los discípulos, dos días después de la crucifixión de Cristo, se van desobedeciendo, porque se les dijo, permanezcan en tal lugar, permanezcan en tal lugar. No solamente salieron corriendo cuando cogieron preso a Jesús, todos muertos de susto, no sé qué le hicieron a ellos lo mismo, sino que encima desobedecen y se van camino a Emaús, dos de ellos. Vamos, bueno. Y vamos a ver qué les dice Jesús. Lucas 24, 13 y siguientes. Me voy al 15. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar a su lado, pero algo les impedía reconocerlo. Jesús les dijo, ¿qué es lo que van conversando? Juntos por el camino. Y ellos se detuvieron con la cara triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ¿cómo? ¿Que tú eres el único peregrino en Jerusalén que no sabe lo que pasó en estos días? Y le cuenta un poquillo, ¿no? Un resumen allí de... Muy bien. ¿Y qué hace el Señor? Pues era como para pegarles un pedazo de regaño, ¿no? Decirle, pero bueno, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Cómo se os ocurre? Si no les dije yo que tenía que estar allí todos juntos. ¿Qué hacéis aquí los dos caminando para Emaús? Vamos a ver. Yo por lo menos hubiese hecho eso, por supuesto, que no soy yo el Señor, claro. Se me sale que me lo que... Vamos, ¿no? Pero el Señor con toda paciencia, más bien Él se queja y se lamenta de que los pobrecitos no entienden nada. No entienden nada. Y dice... En el 25 dice, entonces Jesús dijo, qué poco entienden ustedes y cuánto les cuesta creer todo lo que les anuncian los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera para entrar en su gloria? Y yo le hubiese dicho, y no les he dicho yo en persona que ustedes tenían que estar allí, no camino a Emaús. Es que yo les dije que tiraran para Emaús después de que me crucificaran. Es lo que me provocaría, ¿no? Pero entonces fíjense lo que ocurre. Él empieza... Pone el 27, comenzó por Moisés, recorriendo todos los profetas, interpretando todo lo que las escrituras decían sobre él. Todavía tiene la bondad, la paciencia, el cariño, desde ese anonimato, sin que nosotros nos demos cuenta que está con nosotros vivo, sin que ellos se den cuenta que está vivo con ellos, todavía tiene el cariño y la paciencia de explicarles los profetas. ¿Y qué ocurre con ellos? En el 32, después que él se les revela al partir el pan y se dan cuenta que era el Señor, dice en el 32, se dijeron uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Obviamente. Hermano, su presencia en nosotros y con nosotros siempre tendrá un efecto sobre nosotros. Y si nosotros le pertenecemos, le hemos dado el sí que le hemos dado, y le hemos entregado nuestra vida, como lo hemos hecho prácticamente todos los que estamos aquí, es que su presencia tiene un efecto que podemos percibir y sentir. En la medida que vamos madurando, vamos creciendo en la fe, pues lo iremos percibiendo un poquito más y un poquito mejor. Pero no es indiferente, no es igual para nosotros la situación de previo a la resurrección y posterior a la resurrección. Lo podemos ver en el mundo. Lo podemos ver en el mundo. ¿Cuántas personas, pues que no conocen al Señor, no se han enterado o no hacen caso, o no se, por lo que sea, están despistados ellos, están en sus cosas, en sus quehaceres, y los pobrecitos míos, viene el Señor y les habla a través nuestro, a través de circunstancias, a través de tal, y no entienden nada. Se parece un poquito a estos discípulos que les faltaba un poquito esa fuerza, y miren que ya ellos habían andado con Jesús un montón, ¿no? Tenían unos cuantos kilómetros, ¿no? Hay una diferencia cuando reconocemos al Señor, le decimos que sí y entendemos su presencia. Hay una diferencia palpable que la podemos sentir nosotros y que nos va a llevar a más cositas. Algo les impedía reconocerlo, dice la palabra. Ya sabemos que la fuerza del Espíritu es la que nos da el chic de poder comprender y poder. Ellos que habían andado con Él tanto tiempo de un lado a otro, que habían sido purificados por su palabra, que habían visto tantos prodigios, tantos milagros en persona, que habían le habían reconocido que él era el Hijo de Dios, porque lo habían reconocido cuando caminó sobre las aguas, cuando en distintos momentos. Y todavía viene el Señor resucitado junto a ellos y todavía no. Faltaba esa chispita, ¿no? De la que hablaremos pronto, por supuesto. Pues sabemos también que por Adán entró el pecado y por Cristo la salvación. Por Adán fuimos sometidos al reino de las tinieblas por desobediencia y por Cristo fuimos rescatados. Voy a ir a 1 Corintios otra vez, 15, 21 en adelante. Y es que la muerte vino por un hombre. Y por eso también la resurrección de los muertos viene por medio de Adán y todos también recibirán la vida por ser de Cristo. Pero cada uno a su lugar, a la cabeza Cristo y enseguida los que son de Cristo cuando Él venga. El Señor lleva la creación al plan original del Señor, del Padre. Nos restaura, paga por nuestros pecados, nos libera. Ya no tenemos culpa, ya no tenemos deuda, siempre que nos arrepintamos, ¿vale? Porque eso de que no importa si te arrepientes o no te arrepientes, total, como el Señor es muy misericordioso, tú eres salvo, eso es una grandísima mentira. Cuidado, que por ahí alguien, y más de uno ya me ha dicho últimamente una cosa parecida, y yo me he quedado patitieso. Siempre que nos arrepintamos, que tomemos su vida, y que aceptemos lo que Él hizo por nosotros, se activa el plan de redención para nosotros por toda la eternidad. Entramos en la nueva alianza y entramos en el plan de Dios para nuestra vida. Y vamos a ver entonces ya en resumen qué significa todo esto en la práctica. Vamos a ir a Efesios 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos manifestó su inmenso amor. A los que estábamos muertos por nuestras faltas, nos dio la vida con Cristo. Mientras no aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz sobre nuestra vida, por nuestras faltas, nuestros pecados y nuestros fallos, estamos sin luz. Es como una casa que tiene toda la instalación eléctrica puesta, pero no lo han enchufado a la cometida de la calle. No ha venido el de Sevillana a hacer la conexión. Podemos darle a los pulsadores, podemos encender el aire acondicionado o la tele o enchufar la nevera o el microondas. Ahí no funciona nada. No funciona nada. Por gracia han sido salvados. Y Dios nos resucitó con Cristo y nos sentó con Él en los cielos. Dense cuenta del pedazo de magnitud que tiene esto. Paga nuestras culpas, nos lleva a una nueva alianza, nos da la vida, perdona nuestros pecados, nos defiende ante el Padre, tenemos a quien ir, tenemos un abogado defensor, recibimos en consecuencia, ya lo veremos luego, la luz del Espíritu. Pero no solamente eso, sino que nos lleva a su derecha, a la gloria de Dios. Esta es la grandísima victoria que vivimos en unión con Él y a consecuencia de su resurrección. Por gracia, por un regalo, no podemos merecernos, no podemos comprar, no podemos hacer nada, no podemos hacer ningún cursillo, ninguna titulación nos lleva a ello. Solo por gracia hemos sido salvados y Dios nos resucitó a nosotros con Cristo y nos sentó con Él en los cielos. Su resurrección, al aceptarla en nuestra vida, nos resucita a nosotros y nos lleva a la gloria del Padre allí. Ese es el sitio al que pertenecemos. Voy al 8. Pues por gracia de Dios, ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esta salvación no viene de ustedes. Dios la concede como un regalo. Y no como premio a las obras buenas, a fin de que nadie pueda alabarse. En efecto, lo que somos es obra de Dios. Nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos las buenas obras que dispuso desde antes para que nos ocupáramos en ellas. ¿Por qué lo digo así tan machacado? Que desagradable el tío, ¿no? Por algo será, ¿verdad? Nos perdona por su gracia, nos regala la vida eterna. Nos lleva al cielo, al lugar que perder, pero por la fe y por aceptarlo y por quererlo y por arrepentirnos, ¿no? Porque si no, no. Eso sí, hay una condición, arrepentirse y creer en ello, ¿no? Y aceptarlo para... ¿Vale? Pero todo ello, nos dice la palabra, nos ha creado Cristo Jesús para que hagamos las buenas obras que dispuso desde antes para que nos ocupáramos de ellas. Vamos a ver cuáles son esas buenas obras. Porque obviamente con su fuerza las hacemos. Está clarísimo. Vamos a ver cuál es el objetivo de todo esto. Vamos a Efesios 3:13. Pasamos la página y ya llegamos. Por eso yo les ruego que no se desanimen por las pruebas que soporto por ustedes. Más bien, han de sentirse orgullosos en ellas. Primero, no desanimarnos en las pruebas. Si la resurrección de Cristo está en nosotros, opera en nosotros y la hemos aceptado y el Señor nos ha redimido, no podemos desanimarnos en las pruebas, hermanitos. Y pedirle a Él la gracia, el poder, la fuerza que necesitamos. Y pedirle a los que trabajamos para Él que os ayudemos, que oremos por vosotros, que intercedamos por vosotros. Sigo. Y ya me perdí. 14. Por eso doblo las rodillas en presencia del Padre, de quien toma su nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Que Él se digne, según su riqueza de su gloria, fortalecernos por su Espíritu para que se forme en ustedes el hombre interior. Por su resurrección estamos llamados a fortalecernos en Él y desarrollar nuestro ser interior en Él. Más todavía nos dice Pablo. Que Cristo habite en sus corazones por la fe. Que creamos, que digamos que sí, que pidamos más fe y que tengamos a Cristo vivo dentro de nosotros. Su presencia en nosotros es lo que nos da la vida, es lo que nos hace vivos. Es una vida plena, verdadera. No es la vida que viven las personas por medio del mundo. Sigo. Que estén enraizados y cimentados en el amor. La presencia de Cristo, toda su entrega por amor, todo lo que hizo por amor a nosotros, es impresionante la tortura que llevó al Señor Jesús. Mucho más de lo que podría soportar cualquier ser humano normal. Si la soportó, creo que sin duda, para mí no hay duda, que es porque el Señor le estaba sosteniendo y le estaba dando la fuerza de terminar aquel sacrificio, porque aquello era que cualquier otro ser humano se hubiese quedado a la mitad de la pasión. Sigo, que sean capaces de comprender con todos los creyentes la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, en una palabra, que conozcan el amor de Cristo que supera todo conocimiento. Claro, es que no es aquí. Es que es la luz del Señor la que nos rehace esa vida nueva, que es vida verdadera, porque es vida eterna para todo, para siempre. No, empiezas a vivir ahora y es por toda la eternidad. No es que empiezas ahora y cuando te mueras empiezas otra. No, no. Es que cuando te mueras físicamente, continúas la misma vida eterna que empezó el día que le dijiste al Señor, sí, tú eres mi dueño, Señor Salvador, y acepto tu sacrificio, y acepto lo que tú tienes para mí. Ahí empezó eso, y comenzó ahí, y no tiene fin. Y es su gracia, su poder, el que tiene que irnos revelándonos dentro de nosotros, transformándonos, haciéndonos ver, creciendo en fe, creciendo en amor, creciendo en en todas las cositas prácticas que es lo que os estoy diciendo hoy, que hoy estamos viendo a la luz del Evangelio, como la resurrección del Señor tiene un efecto práctico sobre lo que hacemos, sobre lo que decimos, sobre lo que pensamos, sobre nuestra forma de orar, sobre nuestra forma de divertirnos, sobre todo, todo lo que hacemos, sobre todo lo que hacemos. En fin, que queden colmados de toda la plenitud de Dios. Ya está, aquí se resume todo. La resurrección de Cristo está para que nosotros seamos plenos, para que vivamos una vida plena. Plena. No así así, sino... Me voy a ir un momento a Efesios 4, 2 al 6, que nos dice algo más, más concretito todavía, ¿vale? Vamos de lo general a lo específico. Efesios 4, 2. Sean humildes, amables, pacientes, sopórtense unos a otros con amor. Consecuencia de lo anterior. Si dejamos que el Señor reine dentro de nosotros, si alimentamos esa vida nueva, pues empiezan todas estas cositas a manifestarse. Mantengan entre ustedes lazos de paz, permanezcan unidos en un mismo espíritu. Sean un cuerpo y un espíritu, pues al ser llamados por Dios, Dios se le dio a todos la misma esperanza. Uno es el Señor, una la fe, uno es el bautismo. Más cositas prácticas, todavía más práctico todavía. Y para terminar, vamos a ir a Efesios 5, pasamos otra vez la página, al 1. Efesios 5, 1. Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Esto es una cosa en lo que Santa Teresa hace mucho hincapié en su obra. Ella dice, decía continuamente, Cristo Jesús es nuestro dechado, Cristo Jesús es nuestro dechado. Yo decía, ¿qué quiere decir? Dechado significa ejemplo. Es nuestro ejemplo, Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro patrón, Él es nuestro modelo. Todo lo que Él hizo, como Él lo hizo, como eso es lo que, ahí nos tenemos que ver y es por ahí que tenemos que tirar. Esfuércense por imitarlo, sigan el camino del amor a ejemplo de Cristo que los amó a ustedes. Él en verdad se entregó por nosotros y vino a ser ofrenda de la víctima sacrificada cuyo olor sube a Dios. Que entre ustedes ni se nombre nada referente a inmoralidad sexual, a cualquier cosa fea o cualquier forma de codicia, porque así debe ser entre los santos. Más cositas prácticas. La resurrección de Cristo nos tiene que llevar a esta forma de conducirnos. Que nos atañe a todos los que estamos aquí, claro. Lo mismo respecto de las palabras vergonzosas, de los disparates y tonterías. Nada de eso les conviene, sino más bien dar gracias a Dios. Sepan, me voy al 10, sepan hallar lo que agrada al Señor y no tomen parte en las obras estériles de las tinieblas. Al contrario, denúncielas. Es cierto que da vergüenza inclusive decir lo que esa gente hace escondidas, pero todo eso ha de ser denunciado por la luz hasta que se vuelva a claridad. Me salto al 17. Por eso, no parezcan unos estúpidos, sino que aprendan a descubrir cuál es la voluntad de Dios. Hermanitos, menudo palo nos da la palabra hoy, ¿no? Uno tras el otro. Tenemos que reflejar al Señor. Estamos llamados a reflejarlo. Estamos llamados a hacer su imagen. Es una labor, una obra que Él va haciendo en nosotros. Estamos llamados a ello. A ello. En el nombre del Señor, así vamos a hacer. Si perseveramos con fe, si oramos, si le dejamos, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer para su gloria. Gloria al Señor.